La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Ayer se celebró el funeral por los 5 chicos fallecidos el pasado jueves en el accidente de un microbús en Monterrubio de La Serena. Escenas de dolor, como es lógico, y la investigación continúa. Paco Vadillo.
La Guardia Civil sigue investigando la hipótesis de que el conductor de la retroexcavadora giró a la izquierda de forma brusca, provocando que el microbús en el que viajaban los menores fallecidos volcara. Aún así, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no ha querido confirmar este asunto, pero tampoco desmiente las informaciones de la cadena COPE, donde fuentes de la Guardia Civil nos aseguran que el detenido acusado de homicidio imprudente no socorrió a las víctimas y se fue presuntamente con la máquina hacia su finca en Castuera, dejando a su hermano en el lugar del siniestro, hermano que también iba montado en la retroexcavadora.
El hecho de que la jueza de instrucción haya decretado el ingreso en prisión sin fianza del conductor de la retroexcavadora creo que me exime de decir nada más. Dejemos que la jueza haga su trabajo, que la Guardia Civil haga su trabajo, lo están haciendo y muy bien, y creo, insisto, que todos tenemos ya una idea bastante aproximada a lo que ha sucedido.
Se sigue tomando declaración a cada uno de los menores que viajaban en el microbús. El alcalde de Monterrubio, Antonio Velázquez, ha agradecido públicamente las muestras de apoyo de todos los ciudadanos e instituciones, muestras de apoyo como la del Rey o el propio Papa Francisco, que lamentó la muerte de los 5 menores en Extremadura.
Sigue la campaña para las europeas. Ayer apareció Urkullu. Dijo Urkullu que él quiere lo mismo que más, por si había alguna duda, que quiere la independencia del País Vasco. Hay muchos que dicen que las campañas electorales son aburridas, que no pasa nada. Bueno, pues pasan cosas como estas, que Artur Mas dice claramente lo que tiene en la cabeza. Escuchen la declaración de Mas. De Urkullu, perdón.
Hace una semana me reuní con Artur Mas y compartimos mucho más que la coalición por Europa. Tenemos el mismo norte. ¿Y qué recibimos del sur? Resistencia a cumplir el Estatuto de Guernica.
Se nos confunde ya Urkullu con Mas, Mas con Urkullu se nos confunden. Bueno, como saben, la semana pasada, el 1 de mayo, Urkullu y Mas se reunieron en Vitoria. Quedó claro que Urkullu tiene otra vía para la independencia, que de momento no se va a lanzar por el precipicio del referéndum, ese referéndum que impulsa Artur Mas, claro, porque no quiere favorecer a Bildu, entre otras cosas, porque no quiere que le pase lo que a Mas, que al final se lo lleva a Esquerra todo. Pero, esas son las diferencias. Pero, en la declaración que acaban de oír, quedaron claro las concomitancias que hay entre Artur Mas y Urkullu. Ya lo sabíamos, pero tener una declaración explícita disuelve cualquier sombra de duda. Ayer también Artur Mas estuvo en la campaña y sacó de la chistera o del armario otro de los mitos, o uno de los mitos más habituales sobre Cataluña. Esos mitos que ha ido construyendo el nacionalismo catalán. El nacionalismo siempre es un proceso no racional, es un proceso mítico, sentimental, ¿no? El mito cumplió una función importante en la historia, cuando fue el paso anterior a la razón, pero es que el nacionalismo ha invertido la evolución. Hemos pasado de la razón al mito. Bueno, pues hay muchos mitos en el armario nacionalista. El mito de que Cataluña es un oasis de concordia frente a la aspereza de Castilla. El mito de que en Cataluña se hace una política limpia frente a la corrupción del resto de España. Y así, por su orden, se pueden enumerar muchos mitos. El tiempo ha ido derribando los mitos, porque al final la realidad siempre es testaruda y destruye las construcciones ideológicas hechas contra la realidad. Ayer Mas sacó a pasear uno de esos tantos tópicos tontos que tiene el nacionalismo catalán. Esto de tontos, tópicos, tantos, es una expresión de Aurelio Arteta en Un feliz libro que publicó hace algún tiempo. ¿De qué habló ayer Artur Mas? De la Cataluña pactista frente a la Castilla del poder. Carlos Ramírez, Barcelona.
Según el presidente catalán, el debate soberanista se puede resumir en dos palabras: conflicto cultural. Y es que dice Artur Mas que la actitud catalana se basa en la cultura del pacto y del diálogo, algo que choca, dice el presidente, con la del Estado, que califica como cultura del poder. Un poder, dice Mas, con trazas de absolutismo.
En la contraposición que hay ahora entre el pueblo catalán movilizado y los poderes del Estado español, en el fondo se puede resumir en que en Madrid se practica la cultura del poder, en cambio en Cataluña practicamos la cultura del pacto.
Mas añadía que la actitud catalana busca el diálogo y el entendimiento. Todo ello, insistía, con un carácter profundamente pacífico.
Tiene gracia que sea Artur Mas el que diga que Castilla o Madrid es un centro de poder y que Cataluña es un centro de sociedad civil. Tiene gracia porque CiU ha gobernado en Cataluña desde la transición con el paréntesis del tripartito. Y CiU además ha protagonizado y protagoniza un proyecto de poder desde hace décadas que ha ido invadiendo la vida social catalana, secando la vida social catalana, que en tiempos, es verdad, era muy fértil, pero que ahora en gran medida ha dejado de serla. Tiene gracia que lo diga esto más cuando CiU, en un ejercicio de poder puro, se ha negado a cumplir las sentencias que dicen que tiene que cumplir la ley para que haya cierta pluralidad lingüística. Vamos a ver, la ley en la democracia tiene la función de limitar el poder. Y cuando CiU, la Generalitat, no cumple la ley, está haciendo ejercicio de poder puro. Pero ayer en la campaña electoral hubo otra declaración interesante. Habló el consejero de Economía, Mas Colell, y habló del drama que se le puede venir encima a Cataluña si no cumple con el objetivo de reducción de déficit.
Con la inflexibilidad del gasto y los ingresos que tenemos, los déficits no podrán bajar. Y claro, un déficit del 2% cada año no es sostenible. Soluciones no tengo, pero os intento concienciar del drama que se nos puede venir encima.
Bueno, CiU siempre que habla de esta cuestión saca a pasear el problema de las balanzas fiscales. Ya saben, nosotros estamos tan mal, dice CiU, porque el resto de España nos está quitando el dinero, porque nosotros somos un país rico, pero el resto de España es un fardo para Cataluña. Este asunto, otro mito, va a ir desmontándose progresivamente en los próximos meses, porque hay un trabajo interesante de los expertos del gobierno. El gobierno ha creado una comisión de expertos para estudiar realmente cuál es la balanza fiscal. Y esos estudios van dejando claro, bastante claro, el asunto. Ángel de la Fuente, que es un economista que está trabajando en este tema, presentó, por ejemplo, hace unos días un estudio en el que se afirma que el supuesto déficit fiscal de Cataluña es el mismo, más o menos, que el que tienen el resto de las regiones ricas en otros países federales. O sea, el sistema fiscal se basa en el principio de redistribución de la renta. Pues claro, si hay en Cataluña gente que gana más dinero, pues tendrá que redistribuir su renta. ¿Hay algo más detrás del discurso que hacía Mas Colell, el consejero de Economía, ayer? Porque Mas Colell criticaba el nuevo sistema de financiación autonómico que todavía no se ha aprobado. ¿Está lanzando la Generalitat un mensaje a Madrid? Hace tiempo que no se hablaba por parte de la Generalitat de lo de mejorar el sistema de financiación. ¿Está buscando la Generalitat, está buscando Artur Mas en la apertura de este capítulo una salida a ese callejón en el que se ha metido con el referéndum secesionista? Porque a lo mejor, sabiendo que lo del referéndum no prospera, vuelve a poner encima de la mesa el dossier sobre la financiación. Es difícil saberlo si estos mensajes de Mas Colell lo que quieren es reabrir el capítulo de la financiación. Bueno, ayer tuvimos en campaña a Cañete. ¿A Valenciano no? Valenciano está preparando el debate para el próximo martes. Y quedó claro que PP y PSOE están de acuerdo al menos en una cosa. Ayer Cañete insistió en que el PP y el PSOE no son lo mismo. Javier Burguera.
Esa es la frase que más ha repetido el cabeza de lista de los populares a las europeas durante su discurso. Arias Cañete ha vuelto a recordar la herencia socialista y la ha comparado con los logros que, en su opinión, ha conseguido Mariano Rajoy al convertir a España en parte de la solución y al darle más peso en Europa.
No somos lo mismo de ser el problema a ser la solución. Don Alfredo, que no somos lo mismo, porque somos el único partido que da las batallas en la Unión Europea y además las gana. Somos el único partido que ha puesto coraje para sacar este país adelante y lo estamos sacando.
Y antes de este mitin, Arias Cañete ha pasado por el programa de COPE Agropopular, donde ha dicho que cree que habrá debate televisivo con su rival europeo, Elena Valenciano.
Pues yo supongo que sí, lo que pasa es que doña Elena y los organizadores socialistas querían un tipo de debate con unas políticas que les interesaban a ellos, pero entre las que no figuraban las políticas fundamentales de la Unión Europea.
En su opinión, solo van a debatir de las políticas que realmente importan a los ciudadanos y no de las que quieren llevar a la mesa a los socialistas, por muy dignas que éstas sean.
Bueno, pues Arias Cañete recogía el guante que le lanzaba Rubalcaba, estableciendo diferencias entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Rubalcaba ayer insistía en ese mensaje, suba a Bilbao.
El secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, animó ayer en San Sebastián a los ciudadanos a participar en el plebiscito en el que ha convertido Mariano Rajoy la campaña electoral para votar no a sus políticas basadas en la desigualdad y los recortes.
Nosotros no podemos estar ausentes de ese plebiscito. No podemos estar ausentes y tenemos que entrar en el plebiscito. Y tenemos que decirles a los españoles que claro que sí, que si Rajoy quiere que votemos sí o no, nosotros vamos a decir no, claramente no en las urnas. Si el señor Rajoy nos pide que digamos sí o no a sus políticas de recorte y de desigualdad, le vamos a decir no, no y no. Este es el referéndum que nos pide.
Rubalcaba asegura que las elecciones europeas serán excepcionales por el momento crítico que vive Europa, en el que se va a decidir cómo y cuándo se sale de la crisis, y desmentía que PP y PSOE sean lo mismo porque, según asegura, no pueden ser iguales los que construyen a los que dinamitan el Estado social.
Hoy el diario El Mundo publica su tracking, no lo quieren llamar encuesta o sondeo porque son pocos los preguntados, pero según ese tracking electoral, en este momento el PP tiene una ventaja de 6,5 puntos con el PSOE. Lo que sucedió ayer en la campaña refleja hasta qué punto el PP y el PSOE quieren evitar esa especie que se ha corrido entre gran parte de la opinión pública de que en realidad todos los políticos son iguales o que el Partido Popular y el Partido Socialista son lo mismo. Están combatiendo el ascenso de UPyD, el ascenso de Izquierda Unida, la abstención. La verdad es que en este caso Cañete y Rubalcaba llevan razón. El Partido Popular y el Partido Socialista no son lo mismo. Decir eso es un ejercicio de pereza intelectual, si es que a la pereza en algún momento se le puede asociar con la palabra ejercicio. Es pereza intelectual que puede tener algo o mucho de irresponsabilidad. Para dejarnos claro que el PP y el PSOE no son lo mismo, ayer apareció en la campaña Zapatero, en Valencia, y como es habitual, habló del pasado, de la España libre que ha construido el socialismo, como si los demás no hubieran hecho nada por la libertad de España.
El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aboga por una Europa unida y por ello asegura que el Partido Socialista transmite esa convicción para luchar por los derechos de los ciudadanos. Ha matizado además que los socialistas son leales a sus ideas y que así las transmitirán al resto de países europeos.
Europa es el proyecto, es el ámbito de convivencia que más libertad y democracia ha producido en la historia. Que Europa ha sido el proyecto que más ha amparado y apoyado a los países que nacíamos a la democracia, en el sur y en el este de Europa.
Rodríguez Zapatero ha llamado al compromiso en el voto para estas elecciones europeas, que considera muy importantes a la hora de transmitir las ideas esenciales de la libertad y la democracia.
Era una información de José Ramón Zaragoza. En la actualidad internacional estamos pendientes de dos puntos. de Ucrania, Donetsk, es esa región en la que los prorrusos han convocado un referéndum secesionista que en realidad no apoya a nadie, ni siquiera apoya a Putin. Ricardo Marquina.
Los combates armados han regresado esta pasada madrugada al este de Ucrania. En la ciudad de Slavyansk, el famoso bastión prorruso, el ejército ucraniano habría usado artillería pesada para intentar acabar con la resistencia de los rebeldes prorrusos que están parapetados en esta ciudad desde hace semanas. Esto apenas unas pocas horas de que comenzase el referéndum organizado por los separatistas, que va a celebrar en dos regiones, en Donetsk y en Lugansk. Sin que ningún organismo internacional, ni siquiera observadores rusos, lo controle, y con el rechazo explícito de la comunidad internacional, que no va a reconocer ningún resultado que salga de este referéndum.
Y el otro foco de interés internacional en este momento es Nigeria. No tenemos noticia de las más de 200 chicas secuestradas por los islamistas de Boko Haram. Un país, Nigeria, donde los cristianos son perseguidos desde hace años. Ayer Michelle Obama quiso hacer un nuevo llamamiento a favor de su liberación.
Mi marido y yo estamos indignados y con el corazón roto por el secuestro de más de 200 adolescentes nigerianas en el dormitorio de su escuela en mitad de la noche.
Pues el Dancing in the Rain de Ruud Lorenzo consiguió un buen resultado anoche en Eurovisión. Se quedó entre los 10 primeros. Así nos hemos quitado la espina del sueño de Morfeo, que acabaron penúltimos el año pasado. Y eso, lo de Ruud Lorenzo, tiene especial mérito porque los países que habitualmente suelen votar a España, como son Italia y Grecia y sobre todo Portugal, no nos dieron ni un solo punto. Y la otra noticia fue de Eurovisión fue que ganó Eurovisión la mujer barbuda, la candidata de Austria. Estamos ahora viendo los titulares de la BBC que dicen drag queen barbudo gana Eurovisión. Bueno, es así, si la BBC, tan cuidadosa con estas cosas, titula así, nosotros no vamos a corregir a la BBC. Es un síntoma, que en Eurovisión gane una mujer barbuda es síntoma de dónde van ciertas cosas en Europa, porque antes las mujeres barbudas pues tenían su sitio, ¿no? Pero así estamos. 7:17 han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Izquierda Unida de Extremadura ha convocado su Consejo Político Regional, donde hará pública su postura de coalición ante la moción de censura presentada por los socialistas. A este consejo van a asistir representantes de la coalición de toda la región, aunque solo 50 de los integrantes pueden votar.
Se cumplen 3 años desde el terremoto de Lorca, que en 2011 devastó la ciudad. En el día de su aniversario, las autoridades aseguran que la reconstrucción ha llegado ya a su Ecuador, aunque evoluciona a un ritmo más lento del deseado.
En Siria han sido proclamadas las listas definitivas de los 3 aspirantes para las elecciones presidenciales. Los 3 candidatos aceptados, Bashar al-Assad, Hayar y al-Nuri, comienzan hoy su campaña electoral.
El Papa Francisco ha confirmado que Pablo VI será beatificado el próximo 19 de octubre. El Santo Padre autorizaba ayer formalmente la existencia de un milagro realizado por el pontífice que concluyó el Concilio Vaticano II.
La Fiscalía egipcia ha acusado a 200 supuestos yihadistas por terrorismo y ha pedido que sean presentados ante los tribunales. Están acusados por atentar contra miembros del ejército y la policía del país.
Y hoy puede decidirse la Liga. Para ello, el Atlético de Madrid necesita ganar al Málaga y que el Barça no lo haga en Elche, o empatar y que pierda el Barcelona y no gane el Real Madrid en Vigo.
Vamos con la previsión meteorológica. Este mayo, que es un mayo muy veraniego, parece que nos trae cielos un poquito menos claros que ayer, ¿no, Ana Palacios?
Pues vamos a tener nubes en todo el país, especialmente en el extremo norte peninsular, donde además pueden tener precipitaciones, aunque débiles. Unas lluvias que serán algo más fuertes en el Cantábrico y en los Pirineos, donde pueden ir acompañadas por tormentas. Según nos acercamos al sur de la península, las nubes dejarán de ser las grandes protagonistas, especialmente en el centro peninsular. En Canarias, llueve y también están en riesgo por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. En cuanto a las temperaturas, descienden de forma moderada moderada en la mitad norte peninsular, asciende en el extremo sur y en Canarias y sin cambios en el resto del país.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Ellos son los que han puesto este programa líder.
Líderes, gracias a ti.
Y es la primera vez en la historia de este programa de la radio que se ha puesto líder. De momento los sábados y algunas horitas del domingo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Partido a partido, final a final.
Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
41.259, serie 48.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy en la prensa y en las televisiones se sigue hablando de ese secuestro de más de 200 chicas en Nigeria por parte de los islamistas de Boko Haram. Nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, que es buena conocedora del yihadismo, de hecho ha escrito un libro sobre el asunto, ha tenido contacto con Boko Haram. Muy buenos días, Beatriz, ¿qué nos cuentas?
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Sí, la COPE ha podido hablar con un exmiembro del grupo criminal Boko Haram, huido en Marruecos, y nos ha contado cómo funciona el tráfico de mujeres en aquel país, en Nigeria, que viene a albergar el mercado más importante de venta de mujeres, llamado Kasuamata, y que está situado en el noreste del país, en Borno. Pues bien, las niñas secuestradas pueden tener distintos destinos, desde ser vendidas a clientes saudíes o del mismo país, o de los países vecinos, que buscan a mujeres vírgenes para mantener relaciones sexuales y que son cotizadas muy altas, por encima de los 10.000 euros se venden.
También, o sea, esclavismo que... sexual.
Absolutamente, ¿no? Explotación sexual y explotación también laboral. Quería decir que hay mujeres que son vendidas también a redes de tráfico de órganos o también para esos trabajos forzosos, como me explicaba este contacto, que durante el tiempo que él permaneció dentro de la agrupación, dentro del grupo criminal, sí, había entrenado a mujeres también para activar bombas C4, es decir, en contra de su voluntad, claro. Mujeres para el tráfico de órganos, mujeres para la explotación sexual laboral y mujeres también para integrar en la propia organización terrorista. Es un relato desgarrador, pero que desempolva la vulnerabilidad de miles de mujeres africanas expuestas a la explotación sexual laboral, a la red de tratas en general, ¿no?
Gracias, Beatriz. Pues ese es el espeluznante testimonio recogido por Beatriz Mesa, que nos hace estar muy preocupados por el destino de estas 200 chicas, porque no es un secuestro que se haya producido una vez, sino que están hay una industria, como acaba de describirnos nuestra corresponsal, una industria de explotación de las mujeres. Boko Haram quiere desestabilizar Nigeria y sobre todo Boko Haram quiere que los cristianos del país acaben saliendo de ese país. Nos venimos a España porque se cumple hoy el tercer aniversario del terremoto de 5,1 grados en la escala de Richter que devastó esta ciudad. El seísmo, como recordarán, provocó 9 muertos, 324 heridos y daños en 24.000 viviendas. Todavía queda mucho trabajo, todavía queda mucho por reparar.
Solo el tañido de una campana va a recordar a las 7 menos 13 minutos de la tarde el tercer aniversario de los terremotos de Lorca. Un pequeño homenaje casi simbólico en memoria de los 9 fallecidos, porque la ciudad sigue inmersa en su titánico esfuerzo de reconstrucción. Las más de 20.000 viviendas dañadas están reparadas y de las 1.150 demolidas, 900 ya están en reconstrucción, aunque solo 130 están terminadas. José Luis Romera acaba de recibir las llaves de su nueva casa 3 años después de los seísmos.
Durante estos 3 años había un momento muy duro, sobre todo el momento del primer año, el momento de decidir de echar los edificios abajo, porque era nuestra casa, era donde nosotros hemos vivido y donde muchos de los vecinos que aquí hay han nacido. Pero el éxito de que hayamos llegado hasta aquí ha sido básicamente el empeño de los vecinos.
Sin embargo, son miles, unos 3.000, los lorquinos que siguen desplazados de sus hogares habituales 3 años después de los temblores. En las vísperas de este aniversario han salido a la calle para reclamar soluciones a las administraciones públicas, que pasan por una mayor celeridad en la concesión de ayudas. Juan Carlos Segura es el portavoz del único colectivo de damnificados que todavía pervive en la ciudad. Asegura que se han recibido más de 70 millones de euros en ayudas públicas, pero que las administraciones siguen debiendo 25 más a los damnificados.
Desafortunadamente hay todavía muchas cosas por resolver. El terremoto, lamentablemente o desgraciadamente, dejó muchos problemas, muchas dificultades de tipo social y económico en la ciudad. Y a pesar de las muchas promesas que hicieron los políticos en el primer día, pues aún vemos como no han puesto solución a muchas de ellas.
Las autoridades destacan que el proceso de reconstrucción ha alcanzado la velocidad de crucero. Casi todos los espacios públicos dañados han sido recuperados, también una gran parte de los monumentos. La ciudad ha recibido inversiones multimillonarias de las administraciones y con ese dinero se aplica una especie de cirugía reparadora integral que va rehabilitando casi todas las calles distrito por distrito. El objetivo es crear una Lorca mejor que la de hace 3 años. Francisco Jodar es el alcalde.
Con eso entramos de lleno en la filosofía de lo que queremos los lorquinos, que no es solamente recuperar lo que teníamos antes de que ocurriera el terremoto, sino mejorar, conseguir esa nueva ciudad, esa nueva Lorca.
El ánimo de la gente entre el bullicioso ruido de una ciudad en reconstrucción se va recomponiendo de su golpe más duro. Hace 3 años todo lo ocultaban el polvo y los escombros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando desde el principio.
Nos referimos al secuestro de 200 niñas en Nigeria. Niñas que sufren un calvario.
Como tú, también nos preguntamos por qué.
Han anunciado que piensan venderlas en el mercado negro de esclavos.
Quizás hay que ponerse allí para entender las cosas que pasan.
Bueno, pues está conmigo una persona que conoce bien lo que está ocurriendo.
La noticia, la historia y todos nuestros medios para que en COPE encuentres siempre respuesta a lo que te preguntas.
Lo que hace es deshacer, digamos, el Estado nigeriano y convertirlo en un Estado islámico donde rija la Sharia.
COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Qué pasa?
Que ya es la Feria Yamóvil. Todos sus coches con descuento directo. Y ahorro de hasta 6.000 euros.
Pues venga, date prisa.
Cuarta Feria Yamóvil, del 5 al 25 de mayo. Todos nuestros vehículos con descuento directo y ahorro de hasta 6.000 euros. Abierto de 10 a 21 horas, domingos y festivos de 10 a 15 horas. Embajadores 139, Yamóvil.
Última hora. Camino a Casa inaugura 2 grandes centros low cost de muebles y decoración. Low cost de gran diseño a pequeños precios, zona outlet y las colecciones Camino a Casa. Conoce los centros low cost de muebles y decoración en Autovías de Toledo, kilómetro 19, y de Barcelona, kilómetro 16. Abrimos incluso sábados y domingos. Camino a Casa. Ahora tu casa te hace más feliz por menos dinero.
Así te sientes después de probar un Ford Focus con motor EcoBoost. Y así, cuando te dicen que solo cuesta 12.990 euros. Y es que tener un Ford Focus EcoBoost por solo 12.990 euros es para celebrar. Ven este mes a Ford, porque además su tecnología te puede llevar a la UEFA Champions League. Infórmate en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento, porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. ¿Está claro? Somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento, My Service.
Itarsa, calidad, rapidez y eficacia. Calle Sinesio Delgado 58.
José Antonio Ortega Lara, miembro de Vox.
Yo voy a votar a Vox.
Alejo Vidal Cuadras, cabeza de lista de Vox.
Hombre, tú también estás decepcionado, ¿no?
Hay que honrar a las víctimas, hay que bajar los impuestos, hay que acabar con la corrupción y hay que ser firmes con los separatistas.
Nosotros sí somos de los nuestros.
Han olvidado sus principios. La solución es cambiar de partido.
Vota Alejo Vidal Cuadras. Vota Vox.
Aprende mecánica del automóvil o chapa y pintura con Alfa Meta.
No necesita estudios previos.
Además, aprovecharás las horas libres y con prácticas en talleres mecánicos.
Al finalizar el curso tendrás tu diploma acreditando el nivel técnico y profesional adquirido.
No pierdas esta oportunidad. Puede ser tu futuro.
Te esperamos el próximo lunes, día 12 de mayo, a las 8 de la tarde, en Talleres Automotor y Ventas. Concesionario Nissan, calle Valentín Beato 3, metros 11, Madrid.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora, más cobertura.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Hoy se celebra en Donetsk, en la región separatista de Ucrania, un referéndum para la autodeterminación. Izquierda Unida, en Extremadura, decide si apoya la moción de censura. Y ayer Ruth Alonso, nuestra representante en Eurovisión, obtuvo el 10º puesto, un buen puesto. Damos paso a publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Eres de Movistar Fusión? Pues nos encanta tu sonrisa. Ya está, ya lo he dicho, ala. Sí, esa que se te pone cuando te trata muy bien. Sí, hombre, la que te sale cuando te digo que ahora te vamos a dar fibra y más de 80 canales de televisión sin pagar más. Esa. A esa sonrisa me refería. Venga, llama al 1004, pásate a Fusión Televisión y nunca dejes de sonreír. Movistar.
Ahora con ABC, equipa tu cocina con absolutamente todo lo que necesitas. Sartenes, cuchillos, vasos, vajilla, cubiertos, utensilios y mucho más. Un total de 55 piezas que no pueden faltar en tu cocina al increíble precio de 29,90€. Domingo la cartilla para conseguir tu set de menaje con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido un dato de paro bueno. Bueno porque, según los datos de la afiliación a la Seguridad Social, se han creado, desestacionalizando las cifras, 60.000 puestos de trabajo, algo más, durante el mes de abril. Claro, hubo una buena Semana Santa. Esto nos ha dejado algo perplejos porque la semana anterior habíamos conocido los datos de la EPA del primer trimestre, que no eran nada positivos. Vamos a ver si Marcel Janssen, que es profesor de titular de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador de FEDEA, nos aclara el asunto. Marcel Janssen, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Lleva razón la EPA o lleva razón el dato de paro registrado?
Los dos. Tenemos que darnos cuenta que la EPA, ¿sí?, mire cosas distintas que los datos de la Seguridad Social. La EPA es una encuesta y mide no solo el empleo, el paro, pero también la inactividad. Nos permite hacer una radiografía más completa del mercado laboral que los datos presentados por el INE, pero tampoco realmente las diferencias son tan grandes.
Bueno, pues venga, vamos con esa radiografía, porque según los datos del INE hemos tenido creación de empleo importante, bueno, desde el punto de vista, digamos, de los datos brutos, el mejor abril en toda la serie histórica. Parece que se reactivan incluso los contratos indefinidos. La tendencia viene ya confirmada por una evolución de meses. ¿Todos estos titulares son ciertos?
Sí. Hay los datos de INE, sobre todo en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, son datos muy de confiar. Lo que es un dato más problemático es, sí, el dato de paro registrado. El paro registrado refleja cuántas personas se han registrado en el INE, sí, normalmente por tener derecho a la prestación. Pero hay muchas personas que no se registran. Por lo tanto, para el paro es mucho mejor mirar a la EPA que al INE. Pero los datos de INE, sí, vienen a confirmar una tendencia que se observa en los últimos 8 y 9 meses. Es decir, estamos creando mes a mes empleos, sí, y en términos interanuales, es decir, comparando el nivel de empleo en abril de este año con abril del año pasado, hemos visto un crecimiento muy tímido, pero hay un crecimiento, que es un dato positivo.
O sea, se está creando empleo.
Seguramente en la EPA del segundo cuatrimestre vamos a ver también crecimiento interanual. Esta vez, con la EPA del primer cuatrimestre, nos hemos quedado justo por debajo del umbral para poder decir que el empleo está creciendo en términos interanuales, pero las diferencias realmente no son tan grandes. Lo que ha chocado un poco es el hecho de que el empleo en EPA está cayendo a tasas interanuales, mientras que el empleo según INE está creciendo, pero las diferencias no son muy grandes. Y lo que es más importante, la EPA nos recuerda de los enormes problemas que persisten en el mercado laboral, las sombras. Es decir, está creciendo todavía el paro a larga duración, el tipo de empleo que se crea es empleo más precario, está aumentando otra vez la parcialidad. Tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de un tímido inicio de la recuperación. Hemos dejado de caer. La EPA, espero que nos lo va a confirmar en el segundo cuatrimestre también, en términos interanuales, pero todas las previsiones indican que no habrá una nítida disminución en el nivel de paro en los próximos dos años con las tasas de crecimiento que se prevén para la economía española.
Pero vamos con el asunto de las tasas de crecimiento, porque hasta ahora había un dogma en la economía española que no se creaba empleo hasta un crecimiento al menos del 2%. Tenemos un crecimiento mucho más modesto, tenemos un crecimiento todavía por debajo del 1%, en torno al 0,5%. ¿Se ha roto el dogma? ¿Se ha roto, digamos, el maleficio?
Seguramente la reforma laboral y la propia duración de la crisis hacen que la economía española vaya a ser capaz de crear empleo con tasas menores. Tenemos más flexibilidad en el mercado laboral, sobre todo los salarios son más flexibles, hay cambios notables en la protección de empleo. Sí. Estos ayudarán a que el mercado funcione mejor que antes de la crisis y, por tanto, sea capaz de crear empleo a tasas menores. Y no tenemos que olvidar que hemos visto prácticamente 6 años continuos de destrucción de empleo, y esto quiere decir que las plantillas de las empresas están en mínimos absolutos. Y por lo tanto, con un repunte en la actividad económica, muchas empresas están simplemente inmediatamente obligadas a contratar, mientras que en una recesión normal aguantarían cierto tiempo
porque tenían músculo
antes
todavía,
de volver a contratar.
Pero entonces, tenemos 4 millones de puestos de trabajo destruidos en los últimos años. Con esta reforma laboral y con las previsiones económicas que tenemos por delante, ¿cuándo volvemos a tener una tasa de paro que no sea una infamia como la que tenemos en este momento?
Bueno, yo no me dedico a previsiones, pero hay un consenso prácticamente entre todos los organismos internacionales que al final de esta legislatura todavía estaremos hablando de tasas muy superiores a 20%, y por lo tanto 5 o 6 años hasta llegar a tasas, digamos, cerca de los 15-16%, son muy razonables de pensar, y esto pone el enfoque en el gran problema que yo veo. Tenemos signos de recuperación en el mercado laboral, pero hay un exceso de complacencia con las cifras. Estamos hablando de unas tasas de crecimiento de empleo muy débiles, tenemos una gerencia muy complicada, y por lo tanto todos los actores, el gobierno, los interlocutores sociales, todos deberían estar dedicándose a intensificar las medidas, a buscar cualquier mecanismo que sea para promover el crecimiento y la recuperación en el mercado laboral. Y se está especulando demasiado con las elecciones a vista. No veo disponibilidad de intensificar las medidas.
Bueno, pues vamos con las medidas telegráficamente, porque si no nos vamos de tiempo. ¿Qué reformas quedan por hacer? Políticas activas de empleo, reducción de la dualidad del mercado de trabajo, todavía darle una vuelta más a convenios y a la cuestión de los sindicatos.
Yo, yo pondría en el corto plazo el énfasis en políticas activas y intermediación laboral. El INE, como se viene a confirmar, interviene en muy pocas contrataciones.
Sí, no sirve para nada,
Y lo mejor sería que se adelante el momento en que agencias privadas de recolocación pueden cooperar activamente con el INE a la hora de intermediar y de recolocar a parados en el mercado laboral. Segundo, hay muchísimas personas, 3,6 millones de personas que llevan más de un año en paro y más de 2 millones que llevan varios años en paro. Las perspectivas de empleo para estas personas, incluso cuando la economía empieza a crecer un poquito más, son bastante malas. Tienen problemas de recolocarse, las empresas desconfían a menudo de estas personas y corremos el riesgo que pierden el contacto con el mercado laboral. Hemos perdido mucho tiempo, ya 2 años, en que no se ha visto avances en el rediseño, en la modernización del sistema público de empleo y en la puesta en marcha de una estrategia para acompañar a estas personas a la vuelta en el mercado laboral. Allí es imperdonable que un país que haya destruido casi 4 millones de empleos, como usted ha dicho, 3,7 millones, que en este momento no cuenta con las instituciones adecuadas
para dar una
reducir el paro una vez que la economía empieza a crecer.
Ya, pero entonces, por ejemplo, ¿habría que vincular prestación de desempleo a formación?
Sobre todo, habría que empezar directamente a distinguir entre aquellas personas que están en paro que pueden volver directamente al empleo porque tienen un perfil adecuado y aquellas personas que necesitan ayuda. Debe de ser ayuda individualizada, es decir, hay que tener un análisis del perfil del trabajador.
Sí, no un curso genérico que no sirve para nada.
Exactamente, hay que buscar localmente cuáles son vacantes que estas personas podrían ocupar en el futuro y hay que identificar qué tipo de formación, si es necesario, necesitan. Pero hay que aumentar la presión sobre las personas que pueden volver al mercado y hay que empezar a trabajar con las personas que tienen problemas. No es de recibo que INE solo empieza a actuar, perdón, el anterior INEM solo empieza a actuar una vez que han acabado las prestaciones.
2 años después, sí.
Exactamente.
Marcel Janssen, gracias por este análisis que desde luego es muy importante porque el paro, como usted decía, a pesar de ciertos triunfalismos, sigue siendo el gran problema. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Acaba de publicarse en una edición corregida y aumentada un libro que Tom Bass publicó hace algunos años que se titula en esta nueva edición Hispanomanía. Tom Bass, muy buenos días. Gracias por estar con
nosotros. Buenos días.
En esta nueva edición has querido incluir no solo a los hispanistas británicos, sino que en el prólogo te adentras también en los franceses. ¿Faltaban los franceses en tu libro?
Pues yo creo que sí, pero también faltan otros muchos, ¿no? Pero el prólogo para franceses me apetecía muchísimo.
En tu libro se repasan esos viajeros anglosajones que crearon en parte el mito romántico de España, ¿no? Bandoleros generosos, mujeres de ojos negros que son capaces de seducir a cualquiera, un país lleno de fuerza. ¿Esa visión de los viajeros, de los hispanistas anglosajones, al final se convirtió en la propia visión que teníamos de nosotros mismos? Es decir, ¿esa mirada se convirtió en nuestra propia mirada?
Pues en cierto modo sí, eso es un poco la tesis del libro, de Hispanomanía, y también con este prólogo ahonda en ello. La cuestión es que ellos, los viajeros románticos, vienen, como bien dices, buscando aventuras, buscando encuentros así románticos, y por supuesto escriben de ello, es lo que están buscando, lo que encuentran y lo que escriben. Y esto lo que hace es la imagen de una España excepcional y al fin de cuentas una España diferente, que es precisamente lo que se adopta como eslogan turístico.
Ya, tú tienes un apartado dedicado a Raymond Carr, que ha sido maestro de muchos. Y mi Raymond Carr, buena parte de su trabajo consiste en desmontar esto, esta afirmación, que España era diferente al resto de Europa. ¿Tú coincides con Raymond Carr? O sea, esos viajeros románticos no vieron todo. ¿O lo vieron mal?
Bueno, yo la verdad es que he sido alumno, como tantos otros, de Raymond Carr, y ha sido amigo y, digamos, tutor mío toda mi vida. Raymond Carr lo que estudia la historia del diccionario español y lo lleva, vamos, hasta la República, hasta la Guerra Civil, y lo que viene a decir Raymond Carr es que la historia del diccionario español no es que es el fracaso del liberalismo, pero no es tan distinta ni tan, pues, excepcional, no es tan distinta que el resto de las historias europeas de este siglo, vamos, ¿no? Y que no hay nada que debería de avergonzar al español, esa cosa de que la historia de España es la más triste, sí. Tal y cual, porque pues eso es un error, vamos, ¿no? Y yo creo que lo que ha hecho Raymond Carr, que por cierto odia la palabra hispanista, dice que no hay que ser... Sí, dice que hispanista parece que hay que ser una especie de tipo raro para entender España, ¿no? Porque es tan excepcional. Y entonces lo rechaza eso de plano. Él lo que dice es yo creo que lo que consigue, vamos, es abrir una nueva vía de investigación para muchísimos historiadores de mi quinta, vamos, en España.
Ya, o sea, que es Raymond Carr contra los románticos, digamos. Exacto, sí. O sea, que los románticos... traían un estereotipo y construyeron su visión de España en función del estereotipo, sin dejar contemplar la totalidad de la realidad. ¿O es que no era fácil ver la España real?
Hombre, yo creo que sí que era fácil. Lo que pasaba es que muchos de estos curiosos impertinentes, sí, que se llamaban, no querían conocerla, vamos, ¿no? Yeah. Mira, un caso muy sí, a mí me da mucha atención, por ejemplo, es George Borrow, el de las Biblias, don Jorgito, sí, de las Biblias, ¿no? Él vivió a dos puertas de donde vivía Mariano José de Larra.
Sí.
Entonces, cuando Lara se suicida, Borrow está, lo tengo muy comprobado, estaba en Madrid en ese momento a dos portales de, sí, donde, sí, estaba, sí, Larra. Y es que ni siquiera lo menciona.
Ya. Yeah.
Por ejemplo, ¿no? Me parece,
o sea, que es probable que no hubiera leído a Larra, no hubiera...
Que no le interesaba, lo, yeah, que le interesaba eran los gitanos y las cosas esas, ¿no? Y otro caso, también espectacular, sí, es el de Gerald Brennan. Sí. Gerald Brennan, cuando llega a Granada y se instala en las Alpujarras, al poco tiempo de llegar, pues está en Granada, en casa de unos ingleses, que dan unos festejos, en la cual está García Lorca, y también está Falla. Y entonces Brennan cuenta, sí, en sus memorias, que en las cartas que leí, que conoció a Lorca, que conoció a Falla, que les interesó muchísimo los dos, pero que no volvió a verlos.
Ya.
Y que eso al final de su vida dice, ¿y por qué no lo hice tal y que cual? Pues no lo hice porque estaba en lo suyo, vamos, ¿no?
Ya, porque él se mete en las Alpujarras y no habla con nadie y
bueno,
las...
sí. No, lo que hace es escribir muchísimas cartas a sus amigos ingleses.
Ya. Y además las Alpujarras te facilitan también la creación del mito, porque es un sitio, ajá, especialmente bonito, especialmente aislado, especialmente, ¿no?
Lo que es, creo que lo que le pasa, que ya le diría para allá, es el remate para... Sí. Para Brennan es que un buen día sale a comprar tabaco en Jägen, que era,
sí, bueno, sí, sí, Jägen,
y le dan en el cambio, le dan unas monedas que son unas monedas romanas que ahora están, que Brennan las donó al museo de Bellas Artes en Oxford, en la Universidad de Oxford, y ahí están las, ya, monedas de Jägen.
Bueno, en Jägen pueden pasar estas cosas, ¿eh? No sé si todavía te pueden dar una vuelta así, pero es verdad que la Alpujarra sigue siendo un sitio especial. Tom Barnes, gracias por haber estado con nosotros. Hispanomanía, un libro que ayuda a comprender cómo vemos nosotros España, porque al final compramos lo que nos vendían aquellos viajeros románticos. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Cristina López Slichting y la información que mejor te viene.
Te prometía que no íbamos a dejarte sin asesoría con respecto a preparar oposiciones. Javier, ¿cómo hay que preparar las oposiciones?
Pues mira, prepararse unas oposiciones es una maratón, es una carrera de resistencia. Lo digo porque mentalmente...
Cristina López Slichting, fin de semana. Escúchala en COPE, sábados y domingos desde las 10.
COPE, estar informado.
Hola, ¿sí? ¿Probando? ¿Un, dos? ¡Vecinos! Ahora, por ser de Movistar Fusión, te dan fibra y más de 80 canales de televisión sin que paguéis más. Venga, llamad al 1004 y pasaos a Fusión Televisión. Perdonad que os hable tan alto, pero es que hay oportunidades que hay que pregonarlas a los cuatro vientos.
Pero ya, si eso mañana, que son las 3 de la madrugada.
Movistar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si tú no estás aquí.
Cuando son las 7:49, 6:49 en las Islas Canarias, nos vamos hasta Ucrania. Hoy es un día importante para Ucrania porque los dirigentes de la autoproclamada República de Donetsk han convocado para hoy un referéndum. Ricardo Marquina nos va a dar las claves de lo que puede suceder. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ricardo, ¿qué es, cuál es la situación previa a la celebración de este referéndum?
Bueno, esta noche ha habido disparos y explosiones en la ciudad de Slaviansk, que es el bastión del movimiento prorruso. Se han reportado 2 víctimas mortales, y al parecer el ejército habría tenido un enfrentamiento en uno de los puntos de control de los milicianos. Y bueno, pues esta noche se han reportado explosiones y tiroteos durante toda la madrugada. Por lo demás, aquí en Donetsk es donde me encuentro yo, que es la capital, sí. Tarantino. Eso sí, las autoridades de esta autoproclamada república, que es una república ficticia porque dista de controlar realmente los mecanismos del Estado, pues han reforzado sus posiciones y hay hombres armados y vehículos blindados que han conseguido que han arrebatado al ejército para forzar pues los edificios que ellos controlan. Los colegios electorales están sí. Pues, rodeados también de estos milicianos, y la gente, por lo que hemos podido ver esta mañana a primera hora, hace apenas media hora de los colegios, y nos hemos acercado allí y ya hay gente votando. Está por lo cual esa participación es lo importante, sí. Porque solo van a votar los que están a favor de separarse de Ucrania. Que si nos vivimos antes de todo este lío, estaba en torno al 30% la gente que tenía esa intención. Veremos cuál es la participación hoy, pero seguro que los autoproclamados líderes van a hacer lo posible y echarán una mano seguramente a que la participación sea...
Van a recoger en camiones a los posibles votantes. Hemos tenido una posición de Putin en las últimas horas, en los últimos días, que nos ha dejado un poco perplejos respecto a esta farsa de referéndum, porque no se puede llamar de otra manera, entonces, porque Putin se ha pronunciado en contra de ese referéndum. Entonces, a la par que se iba a Crimea a hacer una reclamación de la península. ¿Por qué puede haber dado este paso atrás Putin? ¿Qué hay detrás de esa decisión?
Desentrañar lo que hay detrás de los muros de Kremlin es muy complicado y que se dedica solo a eso. Yo os diré que Putin no tiene un pelo de tonto,
sí.
Y que si lo hizo es porque tiene algo detrás.
Ajá.
Seguramente, y esta es solo mi opinión, es que quiso desvincularse del referéndum porque sabe que tarde o temprano el gobierno ucraniano intentará tomar por la fuerza las posiciones de los prorrusos, y eso es tiene muchas papeletas para que se convierta en una masacre.
Ya.
Entonces podrá decir aquello de "os lo dije", que será para él una gran victoria.
O sea que es un cálculo táctico, nada de un paso atrás. Gracias, Ricardo. Cuídate, ya nos irás contando a lo largo del día cómo va ese referéndum. Buenos días.
Buenos días.
7:53, 6:53, vamos a echar un vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Palacios, que nos va a contar cómo vienen hoy los periódicos. Doña Ana, cuéntanos.
con ABC. Los nuevos mártires del cristianismo, grupos como Boko Haram, decretan el exterminio de grupos no musulmanes, acompañado ello con una foto de una de las madres de las niñas secuestradas.
Ya lo hemos dicho a las 6 y lo volvemos a repetir ahora, hay que saludar y felicitar al ABC por esta iniciativa, porque la persecución de los cristianos en el mundo es la religión más perseguida, es un tema que habitualmente se censura, y hay 100.000 muertos al año. Afortunadamente hay periódicos como el ABC que no se olvidan de estas cosas. Recomendamos un artículo, una columna de Ramón Pérez Maura, que da una visión conjunta.
El Mundo, Adit pide 120 millones para reparar las vías peligrosas. Avisa que si aumentan los accidentes es por la falta de fondos para mantener la red convencional. El Sotero, el conductor de la retroexcavadora, acumula 7 sanciones graves de tráfico, y el ministro de Interior pide en el funeral por los 5 jóvenes muertos que su sacrificio sirva para algo. Llevan también una entrevista a la primera mujer en la Sala Penal del Supremo, Ana Ferrer, que dice que la justicia que se dilata en el tiempo es menos justicia. El País, el gobierno controlará los datos bancarios de todos los españoles. Jueces, fiscales, policías y el CNI podrán revisar 34 millones de cuentas. Solo en Francia y Alemania existe un modelo similar. Foto de portada, Putin participando en un partido de hockey sobre hielo en Sochi, sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Dicen, Putin se distrae en vísperas del referéndum ucraniano. Y Estados Unidos forzó el rescate de Bankia. El Tesoro norteamericano presionó al gobierno para que destituyera a Rato. Por último, La Razón. Europeas, tu voto es decisivo, una llamada contra la abstención a la que califican como un fantasma. Además, dicen que el auge de los populismos puede desestabilizar la Unión Europea. Traen también una encuesta de votos del NC Report, según el cual el PP avanza 2,4 puntos en 2 meses y por ello ganaría con un 32,8% frente al 29,9% de los socialistas. También una entrevista al candidato a los populares europeos destacando el tema de Catalán. Cualquier acuerdo sobre Cataluña debe ser dentro del marco constitucional. Y en cuanto al accidente de Badajoz, los vecinos del conductor de la excavadora aseguran que consumía drogas habitualmente.
Gracias, Ana. Esas son las dos encuestas que se publican hoy, la del Mundo y de la de La Razón. Luego tendremos a partir de las 8 una conversación con Narciso Michavila, presidente de Gastre, para que nos comente y analice la encuesta que se ha publicado esta semana del CIS, esa encuesta que daba victoria al Partido Popular y que tan cuestionada ha sido, asegurando el PSOE que estaba cocinada. Vamos a ver si nos aclara cómo están las cosas, si realmente hay un empate, si hay algún avance de alguno de los dos partidos mayoritarios. Será, como les decimos, a partir de las 8. Ahora pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero, llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
Así te sientes después de probar un Ford Focus con motor EcoBoost. Y así, cuando te dicen que solo cuesta 12.990 euros. Y es que tener un Ford Focus EcoBoost por solo 12.990 euros es para celebrarlo. Ven este mes a Ford, porque además su tecnología te puede llevar a la UEFA Champions League. Infórmate en Ford.es.
Y solo en Ford Autoferbar, llévatelo por una pequeña cuota al mes con multiopción. Autoferbar, Sinesio Delgado 62 Madrid, Colmenar Viejo, Polígono La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto al Plaza Norte. O llámanos al 91-201-4600, 91-201-4600.
Última hora. Camino a casa inaugura 2 grandes centros low cost de muebles y decoración. Low cost de gran diseño a pequeños precios, zona outlet y las colecciones Camino a Casa. Conoce los centros low cost de muebles y decoración en Autovías de Toledo, kilómetro 19, y de Barcelona, kilómetro 16. Abrimos incluso sábados y domingos. Camino a Casa. Ahora tu casa te hace más feliz por menos dinero.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Paqueño, hoy cenamos en un restaurante vasco.
Siempre igual, Pachi. Yo quiero cenar en un restaurante gallego.
Bueno, vamos a Los Montes de Galicia y así todos contentos.
Restaurante Los Montes de Galicia. Lo mejor de las cocinas vasca y gallega. En Azcona 46, barrio de Salamanca. Reservas 91-355-2786.
Así te sientes después de probar un Ford Fiesta con Sync. Y así, cuando te dicen que solo cuesta 8.590 euros. Y es que tener un Ford Fiesta con conectividad Total SIM por solo 8.590 euros es para celebrarlo. Ven este mes a Ford, porque además su tecnología te puede llevar a la UEFA Champions League. Infórmate en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Has dado la vuelta al mundo o viajado alguna vez al centro de la Tierra? Llega al Teatro Fígaro de Madrid del Pequeño Verne. La magia del teatro negro en un espectáculo para toda la familia. El Pequeño Verne. Sábados y domingos en el Teatro Fígaro. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid, 106.3 de FM.
Y en Onda Media, en el 999.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Ayer se celebró el funeral por los 5 chicos fallecidos el pasado jueves en el accidente de un microbús en Monterrubio de La Serena. Se vivieron, como es lógico, escenas de dolor y centenares de vecinos quisieron rezar por las víctimas de ese accidente. Continúa la investigación. Paco Vadillo.
La Guardia Civil sigue investigando la hipótesis de que el conductor de la retroexcavadora giró a la izquierda de forma brusca, provocando que el microbús en el que viajaban los menores fallecidos volcara. Aún así, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no ha querido confirmar este asunto, pero tampoco desmiente las informaciones de la cadena COPE, donde fuentes de la Guardia Civil nos aseguran que el detenido acusado de homicidio imprudente no socorrió a las víctimas y se fue presuntamente con la máquina hacia su finca en Castuera, dejando a su hermano en el lugar del siniestro. Hermano, que también iba montado en la retroexcavadora.
El hecho de que la jueza de instrucción haya decretado el ingreso en prisión sin fianza del conductor de la retroexcavadora, creo que me exime de decir nada más. Dejemos que la jueza haga su trabajo, que la Guardia Civil haga su trabajo, lo están haciendo y muy bien, y creo, insisto, que todos tenemos ya una idea bastante aproximada a lo que ha sucedido.
Se sigue tomando declaración a cada uno de los menores que viajaban en el microbús. El alcalde de Monterrubio, Antonio Blázquez, ha agradecido públicamente las muestras de apoyo de todos los ciudadanos e instituciones, muestras de apoyo como la del rey o el propio Papa Francisco, que lamentó la muerte de los 5 menores en Extremadura.
Vamos con la actualidad política, estamos en campaña electoral y ayer Urkullu lo dejó claro. Quiere lo mismo que más, la independencia para el País Vasco. Hay quien dice que las campañas electorales son aburridas y que los políticos siempre dicen lo mismo. En parte es verdad, normalmente dicen lo mismo, pero de vez en cuando sueltan lo que tienen en la cabeza porque en el fragor del mitin pues no se controlan del todo. Quizá eso es lo que pasó ayer en Durango, donde estaba Urkullu, o quizás lo tenía preparado. Bueno, el caso es que el Lehendakari dejó claro que él y Artur Mas tienen el mismo objetivo.
Hace una semana me reuní con Artur Mas y compartimos mucho más que la coalición por Europa. Tenemos el mismo norte. ¿Y qué recibimos del sur? Resistencia a cumplir el Estatuto de Guernica.
Bueno, pues como saben, la semana pasada, el 1 de mayo, Urkullu y Mas se reunieron en Vitoria. En esa reunión quedaron claras las diferencias. Urkullu, de momento, no se va a tirar por el precipicio del referéndum, porque sabe que eso está condenado al fracaso, no va a seguir los pasos de Mas. Entre otras cosas, porque no quiere que le pase lo mismo. Porque a quien está favoreciendo esa apuesta soberanista de Mas es a Esquerra, y el PNV no quiere que Bildu se beneficie de su apuesta soberanista. El 1 de mayo quedaron claras las diferencias, pero es que hay muchas similitudes, ¿eh? Y ayer también quedaron claras las similitudes, que los dos quieren lo mismo, ¿eh? Que los dos quieren la independencia. Ayer habló también Artur Mas, que tiene una agenda repletísima en esta campaña. Y ayer el presidente de la Generalitat sacó del armario uno de los mitos que ha forjado en estos años el nacionalismo catalán. El nacionalismo, todo tipo de nacionalismo, que no suele ser racional, que no es racional, alimenta el mito. En el orden de la historia, primero fue el mito y después la razón. Estos van al revés, ¿eh? Dejan atrás la razón y ponen delante el mito, ¿no? Y el mito, uno de los mitos creados por el nacionalismo catalán, es que Cataluña es un oasis de concordia, ¿eh? Frente a la aspereza y a la conflictividad catalana, castellana. No hay más que ver lo que está sucediendo en Cataluña para darse cuenta que ese mito no es verdad. Como tampoco es verdad el mito de que en Cataluña se hace una política limpia, porque Cataluña es un oasis en España. Uno tras otro, todos estos mitos construidos por el nacionalismo catalán han ido cayendo, ¿eh? Porque la realidad al final se impone. Pero, a pesar de eso, Mas persevera, porque otra cosa no, pero perseverante es, y ayer sacó a pasear uno de esos tantos tontos tópicos. Así define Aurelio Arteta a los mitos. Tontos tópicos. Bueno, y el tonto tópico que sacó ayer a pasear fue el de que Cataluña es un país pactista, un país que apuesta por el pacto, frente a el resto de España, frente a Castilla, que solo hace ejercicios de poder.
En la contraposición que hay ahora entre el pueblo catalán movilizado y los poderes del Estado español, en el fondo se puede resumir en que en Madrid se practica la cultura del poder. En cambio, en Cataluña practicamos la cultura del pacto.
Bueno, esto tiene mucha gracia, o da ganas de echarse a llorar. Porque que un hombre de CiU diga que ellos son los del pacto y que en Madrid son los del poder, es que no se puede sostener. CiU ha gobernado en Cataluña desde la transición, con el paréntesis del tripartito. ¿Habrá un partido de más poder que CiU? CiU, además, protagoniza un proyecto de poder desde hace décadas que ha invadido toda la vida social. La vida social catalana antes era una vida social fértil. Ahora, la cultura del poder que ha practicado CiU ha ido invadiendo toda la vida social, toda la vida cultural, hasta dominar con ese poder el último rincón de Cataluña. Es que además CiU ejerce un poder puro. Es decir, la democracia se caracteriza por limitar el poder. O sea, el imperio de la ley consiste en que los poderes están sometidos a la norma. Bueno, pues Cataluña es todo lo contrario, no Cataluña. La Generalitat es todo lo contrario. Hay una regulación sobre el uso del español en el colegio, para que haya pluralidad lingüística. Los tribunales una vez y otra han dicho hay que cumplir lo que dice la ley. ¿Y qué hace el gobierno de la Generalitat? Ejerce el poder y no cumple con la ley. O sea, no cumple con la limitación que tiene el poder la democracia. Y luego está lo del pacto. ¿Pero qué pacto? Pues si Artur Mas ha subido en la moto de la independencia, y de pacto no quiero ir a hablar. O sea, que el mito no tiene ni pies ni cabeza. El mito de la Generalitat pactista frente a la Castilla poderosa. Ayer hubo otra declaración interesante en la campaña electoral catalana, porque habló el consejero de Economía, Mascolell, que habló del drama que se le puede venir encima a Cataluña si no se cumple con el objetivo de reducción de déficit.
Con la inflexibilidad del gasto y los ingresos que tenemos, los déficits no podrán bajar. Y claro, un déficit del 2% cada año no es sostenible. Soluciones no tengo, pero os intento concienciar del drama que se nos puede venir encima.
Bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué ahora Mascolet saca a pasear el problema del déficit y la incapacidad que tiene Cataluña para financiarse? Bueno, detrás de esta cuestión está lo de siempre, ¿no? El tema de las balanzas fiscales, el rollo este de que en realidad Cataluña no se desarrolla económicamente de forma adecuada, no progresa, porque España le expropia su riqueza, y así impide que cuadren las cuentas. Este mito, que es otro mito del nacionalismo, está también en vías de disolución. Una de las cosas buenas que ha hecho el gobierno ha sido crear un grupo de expertos para estudiar las famosas balanzas fiscales. Y mientras avanzan estos trabajos se van clarificando muchas cosas. Uno de esos expertos es Ángel de la Fuente. Y ha presentado Ángel de la Fuente hace algunos días un estudio en el que se constata que el déficit fiscal, la balanza fiscal de Cataluña con el resto de España, es equivalente al que tienen las regiones ricas con las regiones más pobres en otros países federales. No estamos en un país federal, pero estamos en un país de comunidades autónomas, que es lo que más se le parece. O sea que no es una situación extraordinaria la que vive Cataluña. El que más gana es el que más paga. Este es el principio de redistribución de la riqueza que fundamenta los pilares del Estado o del sistema del bienestar. Pero quizá pueda haber algo más detrás de lo que ayer decía Mascolet. Porque Mascolet criticaba el nuevo sistema de financiación autonómico que todavía no se ha puesto en marcha, que todavía no se ha desarrollado. ¿Está Barcelona lanzándole algún mensaje a Madrid? Porque recordemos que el debate sobre el sistema de financiación es el que llevó a Artur Mas a lanzarse por el precipicio independentista. Y a lo mejor están retomando el tema de la financiación autonómica porque buscan una salida al callejón ese en el que se han metido con la secesión. Es difícil saberlo. Es difícil saber si sacan a pasear el tema de la financiación porque están emitiendo señales para encontrar una salida. Lo sabremos con el tiempo. Ayer la campaña también nos dejó un punto de coincidencia entre Partido Popular y Partido Socialista. Al menos en una cosa estuvieron de acuerdo ayer Arias Cañete y Rubalcaba. Elena Manciano no está de campaña, pero está preparando ya el debate que va a haber en televisión. Escuchen los mensajes coincidentes de Arias Cañete y de Rubalcaba.
No somos lo mismo de ser el problema a ser la solución. Don Alfredo, que no somos lo mismo, porque somos el único partido que da las batallas en la Unión Europea y además las gana. Somos el único partido que ha puesto coraje para sacar este país adelante y lo estamos sacando.
Tenemos que rebelarnos contra los amantes de PP y PSOE son lo mismo, porque es una mentira. Y tenemos que recordarles justamente esto. Tenemos que recordarles una y otra vez que no pueden ser iguales dos partidos cuando uno se dedica sistemáticamente a demoler lo que el otro ha hecho. No vamos a consentir que digan que somos iguales. ¿Sabéis por qué? Porque no lo somos. Porque somos radicalmente distintos.
Está claro que los dos partidos mayoritarios están combatiendo esa idea de que todos los políticos son iguales y de que el Partido Popular y el Partido Socialista son iguales. Están combatiendo contra el ascenso de UPyD y de Izquierda Unida. Y hay que darles por una vez la razón, tanto a Arias Cañete como a Rubalcaba. No son lo mismo. No hay más que repasar, que nos hemos atascado, la política económica y la política social de los dos partidos. Eso de decir que PP y PSOE son lo mismo es una forma de pereza intelectual. Una forma de pereza intelectual que puede tener mucho de irresponsabilidad, de que no querer tomarse en serio la vida política. En la política se acaban decidiendo muchas cosas que tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Para refrescarnos la memoria para que quedase claro que el PP y el PSOE no son lo mismo, ayer reapareció o apareció en la campaña Zapatero en Valencia, y Zapatero hizo pues de Zapatero, habló del pasado.
Hemos ganado, ¿sabéis lo que hemos ganado? Que este país, España, que fue un país amordazado en la historia, que no disfrutó de la libertad, ese era uno de los países del mundo que más ama la libertad, los derechos individuales y la igualdad del mundo. Eso lo hemos ganado entre todos. Y el Partido Socialista ha hecho mucho por ello.
Le das un micrófono a Zapatero y vuelve a hablar de Franco. No habló claramente, pero en sus palabras estaba presente, ¿eh? La libertad perdida que solo el PSOE recuperó, hombre, no. Mucha más gente luchó por esa libertad. Ahí estaban los comunistas, ahí estaban los cristianos, ahí estaba mucha gente, ¿eh? Y el PSOE era un partido muy pequeñito. No había casi nadie. Luego, claro, cuando se puso en marcha la democracia, pues ya sí, ya llegó el apoyo del SPD, llegó el apoyo de los americanos incluso, Bueno, ayer la campaña subió de tono de forma bastante desagradable, porque ya llegaron los insultos, han aparecido pronto, llevamos poco de campaña. Y Óscar López estuvo faltón, Óscar López, secretario de organización del Partido Socialista. Escuchen lo que dijo.
El señor Cañete es el candidato azul de un partido que se ha puesto morado de dinero negro. Esa es la realidad. Seguramente verán ustedes todos los días en la televisión a un señor azul con barba blanca diciendo todos los días insultos. No es el Pitufo Gruñón. Es el señor Cañete el que nos han puesto enfrente, un señor que en Europa ha defendido siempre sus intereses, los de sus empresas, y no los intereses generales de este país.
Es Óscar López le llama, dice que Arias Cañete está insultando, y él le llama pitufo, que se ha puesto morado a dinero negro y que se lo ha llevado crudo con sus empresas en Europa. La cosa está fina, Además de la actualidad nacional, tenemos dos puntos de actualidad internacional, dos focos importantes. Hace unos instantes hemos hablado con nuestro corresponsal en Ucrania, en Donetsk, donde se está celebrando ya, porque han abierto las urnas, han abierto los colegios electorales, ese referéndum secesionista que es absolutamente ilegal. Vamos, esto se ha montado un referéndum. Se ha montado un referéndum que no respalda a nadie. No lo respalda ni Putin. Es fácil imaginar la naturaleza de este referéndum. Ese es un punto de interés. Vamos a ver cómo se desarrolla la jornada, porque sigue habiendo combates en Ucrania del Este. Y el otro punto de interés es Nigeria. También hemos hablado hace unos instantes con nuestra corresponsal de Marruecos, que había tenido ocasión de hablar con un miembro de Boko Haram que se había exiliado a Marruecos, que había pertenecido a ese grupo islamista y que ahora ya no estaba en ese grupo islamista, y que le había contado qué hace Boko Haram con las chicas a las que secuestra. Ya saben que no conocemos el paradero de más de 200 chicas secuestradas por Boko Haram. Pues nuestra corresponsal, Beatriz Mesa, nos ha contado que lo que suele hacer Boko Haram con las chicas que secuestra es dedicarlas a la esclavitud sexual, las venden bastante caras, instruirlas para que sean mujeres bomba, obligadas, claro, o venderlas para que trabajen. Este es el destino que desgraciadamente puede esperarles a estas chicas. Ayer Michelle Obama quiso hacer un nuevo llamamiento a favor de su liberación.
Mi marido y yo estamos indignados y con el corazón roto por el secuestro de más de 200 adolescentes nigerianas en el dormitorio de su escuela en mitad de la noche.
Y esto que está sonando es el tema con el que ayer competimos en Eurovisión, el tema que llevó a Eurovisión Ruth Lorenzo. Pues no ha quedado nada mal, el Dancing in the Rain ha quedado el décimo, hemos quedado los décimos. Y eso para el currículum que tenemos últimamente está muy bien. Hay que recordar que El sueño de Morfeo acabó penúltimo. Esa puntuación de Ruth Lorenzo ha sido especialmente buena, teniendo en cuenta que el grupo de países que nos suelen votar, que suele votar a España, como son Italia y Grecia y Portugal, no nos han dado un solo punto. Y ganó Eurovisión Conchita Wurst, o Wurst, la mujer barbuda. La BBC durante toda la mañana está titulando Drag Queen Barbudo gana Eurovisión. La BBC además no es sospechosa de nada. Algo extraño pasa en Europa, cuando una chica, una mujer barbuda es la que gana, evidentemente ha ganado por esa apariencia extraña que tiene. Es que a los europeos últimamente nos gusta mucho esto de deconstruir todo, ¿no? Es un síntoma lo que sucedió ayer en Eurovisión, de lo que ocurre en Europa. Y sobre todo seguramente va a ser una tragedia para esta chica, para Conchita, que desgraciadamente es muy probable que se convierta en un juguete roto pronto, porque este tipo de cosas generalmente a la persona no le hacen nada de bien. Son las 8 y 19, las 7 y 19 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos van a contar Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Izquierda Unida de Extremadura ha convocado su Consejo Político Regional, donde hará pública su postura de coalición ante la moción de censura presentada por los socialistas. A este consejo van a asistir representantes de la coalición de toda la región, aunque solo 50 de los integrantes pueden votar.
Se cumplen 3 años desde el terremoto de Lorca, que en 2011 devastó la ciudad. En el día de su aniversario, las autoridades aseguran que la reconstrucción ha llegado ya a su ecuador, aunque evoluciona a un ritmo más lento del deseado.
En Siria han sido proclamadas las listas definitivas de los aspirantes para las elecciones presidenciales. Los 3 candidatos aceptados, Bashar al-Assad, Ayar y al-Nuri, comienzan hoy su campaña electoral.
El Papa Francisco ha confirmado que Pablo VI será beatificado el próximo 19 de octubre. El Santo Padre autorizaba ayer formalmente la existencia de un milagro realizado por el pontífice que concluyó el Concilio Vaticano II.
La Fiscalía Egipcia ha acusado a 200 supuestos yihadistas por terrorismo y ha pedido que sean presentados ante los tribunales. Están acusados de atentar contra miembros del ejército y la policía del país.
Y hoy puede decidirse la Liga. Para ello, el Atlético de Madrid necesita ganar al Málaga y que el Barça no lo haga en Elche, o empatar y que pierda el Barcelona y no gane el Real Madrid en Vigo.
8 y 20, 7 y 20 en las Islas Canarias. Ana Palacios, ya lo decíamos esta mañana, que a pesar de su juventud es una mujer muy sabia. Pues no se quita el sayo, Estamos teniendo un mayo muy calentito, muy veraniego, pero ella sigue la recomendación del refrán y yo creo que hasta el 40 de mayo no te vas a quitar el sayo, ¿no, Ana Palacios?
Hombre, también salgo de casa a las 4:30 de la mañana.
Claro, 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 claro. Cuéntanos qué vamos a tener por delante este domingo. ¿Sigue el calor? ¿Vamos a tener cielos despejados?
Pues no, tenemos nubes en todo el país, especialmente en el extremo norte peninsular, donde además pueden tener precipitaciones, aunque débiles. Unas lluvias que serán algo más fuertes en el Cantábrico y en los Pirineos, donde pueden ir acompañadas por tormentas. Según nos acercamos al sur de la península, las nubes dejarán de ser las grandes protagonistas y especialmente esto será en el centro peninsular. En Canarias llueve y también están en riesgo por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. Y en cuanto a las temperaturas, descienden de forma moderada en la mitad norte peninsular, ascienden en el extremo sur y en Canarias y sin cambios en el resto del país.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Monterrubio de la Serena es el sitio que hoy todos los españoles queríamos estar para abrazar a esa gente y lo vamos a hacer a través de su alcalde, que es
algo que como alcalde no quiere vivir nunca, no pasa nada.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Eres de Movistar Fusión? Pues nos encanta tu sonrisa. Ya está, ya lo he dicho, ala. Sí, esa que se te pone cuando te trata muy bien. Sí, hombre, la que te sale cuando te digo que ahora te vamos a dar fibra y más de 80 canales de televisión sin pagar más. Esa. A esa sonrisa me refería. Venga, llama al 1004, pásate a Fusión Televisión y nunca dejes de sonreír. Movistar.
Ahora con ABC, equipa tu cocina con absolutamente todo lo que necesitas. Sartenes, cuchillos, vasos, vajilla, cubiertos, utensilios y mucho más. Un total de 55 piezas que no pueden faltar en tu cocina al increíble precio de 29,90€. Domingo la cartilla para conseguir tu set de menaje con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hacer nuestro particular tracking de esta campaña con la ayuda de Narciso Michavila, presidente de Gastred. Narciso, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
La noticia de la semana en gran medida es la encuesta, el sondeo del CIS, que le da 2,7 puntos de ventaja al Partido Popular. ¿Te salen a ti esos números? ¿Está eso bien tirado?
Bueno, aunque los números míos de GAT3 no sean los mismos, pero un poco el cuadro sí. Todos coincidimos, todos los que sabemos de encuestas electorales, que se va a jugar todo en la campaña electoral. Está todo muy abierto todavía. Hay mucho indeciso y es verdad, yo mis encuestas me dan ligeramente por encima al PP de lo que está dando el CIS, pero va a depender muchísimo de estos días de la campaña.
También las encuestas os dan a todos mucha abstención. ¿Crees que va a haber capacidad de movilizar a la gente?
Bien, las elecciones europeas tradicionalmente, a pesar de que España tiene un nivel de participación incluso en europeas superior a la media, en las pasadas elecciones votó el 45% del censo, estas esperamos que caiga un poquito, es lo previsto. En todo caso estará por encima del 40% y en todo caso estará por encima de la media europea.
Narciso, el PP está haciendo una campaña hasta el momento muy centrada en vender su buena política económica. ¿Se equivoca siendo demasiado complaciente, siendo demasiado optimista? Porque, claro, hay mucha gente todavía en paro y la recuperación es suave. ¿Eso puede ser contraproducente?
Bien, eso, la mejor forma será ver el resultado electoral, es decir, quién ha acertado más, ¿no? Sí, porque es la pregunta, ¿no?, del millón, quién está acertando más, si el Partido Popular, hablando de que estamos empezando a salir de la crisis y empiezan ya a convertirse los datos macro, que son muy buenos, en empleo, y también de España, porque también están hablando de que lo que está en juego es el futuro de España, ¿no? Eso centrado sobre todo en el electorado catalán. Bueno, lo veremos, porque a su vez también el Partido Socialista, con el mismo nombramiento de Elena Valenciano como candidata, de centrar su estrategia en lo ideológico y no tanto en lo económico.
Pero está compitiendo con Izquierda Unida, ¿no? Elena Valenciano.
Compite con Izquierda Unida, compite con nuevas formaciones que pueden irrumpir, como es el caso de Podemos, pero también compite con el Partido Popular. Es consciente el Partido Socialista que hay un sector del Partido Popular que a lo mejor esperaba resultados más inmediatos y no los ha visto, ¿no? Y entonces es la opción ahora mismo de lanzarles un mensaje, decir, oye, no merece la pena que esta vez vayas a votar al Partido Popular, darles un toque, porque estas elecciones no son determinantes, ¿no?
Ya. Y eso puede dar resultado, porque claro, es la fuerza, digamos, la insistencia en mensajes ideológicos da la sensación a veces de que provoca que el PSOE pierda el centro. Han rescatado hasta Zapatero.
Sí, pero hay que tener en cuenta que estas elecciones no vota todo el mundo y, por lo tanto, quien en menor medida vota es el centro y van a votar más los extremos. Por lo tanto, en ese sentido, que la campaña del Partido Socialista vaya más a lo ideológico y a olvidarse del centro, pues tiene su explicación también.
Ya.
Y no hay que descartar que les puede funcionar bien. Les funcionará bien en la medida que el votante del Partido Popular pues decida que realmente en estas elecciones no se juega nada. Entonces, bueno, podría ser que Valenciano ganara.
Ya, o sea, está todavía todo muy abierto. Narciso,
sí, está todo muy abierto.
Presidente Gastred, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias y buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, pero vamos a completar lo que nos ha contado Narciso Michavila con dos encuestas que aparecen hoy en la prensa. Ya hemos contado que la prensa hoy, el ABC, hace un estupendo especial dedicado a los cristianos perseguidos, algo de lo que no se suele hablar habitualmente. Vamos con esas dos encuestas. Ana. Ana Palacios, cuéntanos qué dice la encuesta de La Razón.
La encuesta de NC Report dice que el PP ganaría las europeas al PSOE con casi 3 puntos de ventaja. Es decir, Arias Cañete lograría entre 19 y 20 escaños, 2 votos más que Valenciano, y conseguiría el 32,8% de los votos. Los socialistas se quedarían con el 29,9% de los votos, es decir, con 17 y 18 representantes. De esta forma, ambas formaciones subirían un escaño más con respecto a la anterior encuesta que fue realizada en marzo y en la que ellos se repartían entre 36 y 38 eurodiputados en total.
Pues la conclusión, gracias Ana, de El Mundo es parecida a la encuesta realizada por Sima2, que a pesar de que cae el bipartidismo, los partidos mayoritarios recuperan algo de intención de voto. El gran titular de la encuesta diario El Mundo es que el PP se dispara y obtiene una ventaja de 6,5 puntos sobre el Partido Socialista. Otro de los titulares que nos deja esta encuesta es que el crecimiento de Izquierda Unida y de UPyD incluso no solo se estanca, incluso disminuye. Por ejemplo, las encuestas de abril le daban a Izquierda Unida 6 diputados y ahora bajan 6 eurodiputados, y ahora esos 6 eurodiputados se convierten en 5. Y UPyD, que según los sondeos del mes de abril recibía 4 diputados, ahora baja a 3. También baja en un eurodiputado el PSOE, de ahí que se amplíe el margen. Estas son las encuestas. Hemos contado en las 2 horas y media últimas todo lo que ha sucedido, lo hemos analizado. Les deseamos un estupendo domingo. My friends in the aisle.